Ambiente, creación, ecosistema, sostenibilidad. Eco 4, un programa para visibilizar las acciones que se desarrollan en pro del medio ambiente en la Comuna 4, por la Cuarta Estación.
Bueno, un día más, un momento verde más, con un nuevo invitado por acá. La vez pasada, la última conversa que tuvimos con Sebastián, y hoy tenemos nuestra siguiente conversa con Milton Machado. Él es también agroecólogo, es un bioreparador, un biohombre, un vivo. Tiene un proyecto muy interesante con un nombre que me dio risa, que se llama Montequistán. Carlos, preséntame ese tipo porque está muy intrigante.
Claro que sí, Claudia. Saludos. ¿Cómo vas?
Pues muy bien, Carlos. Muy emocionada pues con todos estos paradigmas y estas transiciones que tenemos hacia lo eco.
Eso está muy bien. Yo creo que una de las preocupaciones fundamentales del hombre de este siglo debe ser esa. Y en esta conversación que estamos tejiendo, ya en un primer momento para nuestros escuchas, los invitamos para que vayan a nuestra sesión anterior y escuchen nuestra entrevista con Sebastián Marín, un ingeniero que desde la parte ambiental ha hecho un trabajo importante desde la Secretaría de Medio Ambiente en el desarrollo de proyectos de ecohuertas en el distrito y un proyecto relevante que es el proyecto de las biofábricas.
Exactamente.
Pero entonces van y escuchan y luego entonces
retomamos
este que es el que nos convoca hoy con nuestro invitado, que es Milton. Milton Machado, bienvenido.
Bueno, buen día y buena salud para todos los que escuchen. Aquí estamos para ser útiles y lo que podamos aportar.
Con esta introducción, con este preámbulo, damos inicio a nuestra sesión Momento Verde.
Llegó la hora de profundizar sobre el tema del día con el invitado Eco 4. Esto es Momento Verde.
Bueno, Claudia, este especial en el que estamos hablando del tema de las biofábricas para la regeneración de suelos, Milton, les cuento, también fue uno de los docentes, uno de los talleristas que acompañó la primera fase del lanzamiento de la primera biofábrica del distrito en la zona urbana que está en el Museo Pedro Nel Gómez. Entonces, hoy está acá Milton. Milton, saludos, bienvenido. ¿Y cómo fue esa experiencia tuya al llegar a la ciudad, abordar temas ya un poco más técnicos, ¿cierto? De un nivel ya más avanzado para un público variado de la ciudad.
Bueno, para mí es un honor aportar precisamente en estos procesos de transformación y de transición, porque realmente la sociedad en este momento debe asumir un rol de transición del impacto que venimos generando a nuestro medio ambiente y hacer una transición hacia un mundo con una, digamos, una visión, un enfoque donde la sostenibilidad sea el pilar del desarrollo de tanto político como académico y social. Realmente, si nosotros como seres humanos no retomamos ese rumbo, como sociedad estamos perdidos. Entonces, para mí, el hecho de trabajar en la ciudad y promoverlo acá es impactar personas, que realmente el humano es el que impacta, ¿no? Somos la plaga en la naturaleza.
Sí, señor.
Somos
por ahí venía yo, como ahora tras micrófonos hablábamos de esos cambios de paradigmas que estamos transitando actualmente en este mundo contemporáneo pospandémico 2025, hacia dónde vamos transitando, hacia las ecopedagogías, el ecocentrismo, donde el ser humano se piensa alrededor de la naturaleza, pero la naturaleza no se piensa alrededor del ser humano. Ella puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin ella. Por ahí también hablábamos de este filósofo que se llama James Lovelock, que en el año 70, él ya tenía 70 años y venía hablando este discurso de un estudio, pero profundo, incluso la edad de las piedras. Investigaron, que ya sabemos cuántos años tiene el planeta Tierra y que él puede sobrevivir sin los seres humanos, desde esos microorganismos. Entonces, háblanos un poco, Milton, de esta nueva conciencia, hacia dónde vamos, o estas herramientas que debemos implementar los seres humanos para superarnos, porque la Tierra puede ir sin él, sin nosotros, pero ella...
Nosotros sin ella.
Claro. Sí, o sea, realmente nosotros olvidamos, nos hicieron olvidar eso, porque ha habido una imposición de una contracultura a la cultura milenaria ancestral, que siempre fue fue más sostenible. Digamos que el ser humano siempre ha generado impacto, y desde que descubrimos la agricultura, el impacto igual se ha generado, solo que no se usaban venenos. Ni abonos de síntesis química, pero cualquier modelo agrícola igual sigue generando impactos, y más en la ciudad. En la ciudad tenemos, pues, porque las ciudades, como han sido diseñadas, fueron diseñadas para el sistema capitalista en el que estamos, pero no fueron diseñadas con principios de sostenibilidad natural. Entonces hay que partir de eso, que estamos generando impactos
negativos
siempre, estamos. Entonces ahora nosotros somos responsables, y digamos desde esta apuesta que la Secretaría de Medio Ambiente y procesos como el que hablábamos, o Montequistán, y otros muchos que hay, que también asumimos esto como una causa personal. Y es eso, o sea, ojalá algún día, cuando ya estemos despidiéndonos de este plano, sentir uno esa tranquilidad que hizo hasta lo imposible por hacer un mundo mejor.
Milton, te nos adelantaste un poco, nos revelaste ahí, en Montequistán es tu empresa, tu proyecto personal, ahorita vamos a hablar de ella, pero te voy a dar una noticia. Yo estuve consultando algunos temas de agroecología, y ya la inteligencia artificial o esos buscadores que son más avanzados te citan a vos. Es que según Montequistán, la fórmula para hacer tal cosa. Yo, pero vea, ¿cierto? Entonces, ahí te doy esa noticia. Ya usted hace parte de los buscadores de estos temas.
De la inteligencia artificial.
Milton, me inquieta mucho vos, que estás haciendo un trabajo en la ciudad, como lo mencionaste ahora, acompañando diferentes proyectos agroecológicos, en el montaje de huertas urbanas, en la instalación de esta biofábrica. Inicial que se inaugura en la Comuna 4 en el Museo Pedro Nel Gómez, pero también haces un trabajo en las zonas rurales, ¿cierto? Capacitando, no sé si se da esa la palabra, ¿cierto? Capacitar a un campesino, o sería más bien como hacerle recordar lo que ya se había y que se le olvidó, pero esa información puede estar ahí. Pero antes de que nos hables de eso, sigamos un poco en el énfasis de las ciudades. Las ciudades me parece a mí que fueron diseñadas para no saber nada de lo agrícola, dándole la espalda al campo, ¿cierto? Pero el campo sí, sabiendo que la ciudad está ahí, ¿cierto? Y ahí hay una trampa, porque si yo no sé qué se hace afuera, ¿qué voy a exigir? Y yo creo que ese cambio de paradigma de las ciudades también va como a entender qué pasa en el campo. O sea, el ciudadano debe saber qué pasa. ¿Qué opinas de eso? ¿Cuál es tu percepción sobre ese tema?
El tema es complejo y profundo, ya que es parte de los conflictos que, hablemos no más de Colombia, sin mirar el mundo, parte de los conflictos, siempre hay estrategias macro que nosotros ni siquiera alcanzamos a imaginarnos. sea, ni siquiera nos damos cuenta que los planes, digamos, de los grandes son a 100 años, mientras nosotros luchamos muchos del día a día.
Exacto.
Entonces ni siquiera tenemos esa concepción geoestratégica. Los campos, obviamente, la tendencia global, después de la revolución verde y ahora la revolución genética, es el control del pensamiento. Y para yo controlar tu pensamiento, debo controlar tus intestinos, ya que ahí se producen, digamos, las reacciones también bioquímicas en transformación de alimentos, que son las que han hecho que nuestro cerebro, en los procesos de evolución, sea más pensante, por ejemplo. Y esa relación va hasta incluso la relación biológico-mineral en el suelo, luego en mi estómago y luego en mi pensamiento. Entonces, yo controlo el pensamiento, ojo, comillas, o sea, no soy yo, pues yo
soy ser humano,
sí. Estoy contando, pues, como de esos intereses tan grandes que hay. Entonces, a través de controlar ya esos minerales, sí, por ahí empieza. Y lo otro es que los conflictos, como son proyectos a gran escala, y más con los temas de globalización, donde unos definen qué se produce en cada nación, entonces es necesario que algunas personas salgan de esos territorios, y lastimosamente han usado hechos violentos. Entonces son realidades incómodas, y digamos que ahí parte esa parte de la respuesta, ¿no? Y ya de ahí, pues cuando comemos mal, no solo es los venenos en el campo que empiezan a introducirse desde los años 50, ya viene todo el tema genético, modificación genética, y esa modificación genética también interviene en los procesos naturales, porque no fue una solicitud de la naturaleza, es un proceso humano, científico, y que en el fondo está más encaminado, no es solo, porque el tema genético nos lo han vendido como, estoy hablando de semillas, modificación genética, como para que las plantas se adapten a plagas, a más resistencia y demás, condiciones ambientales, pero como vos lo decías, hay una trampa, y es el control de lo que comes. Entonces Rockefeller y los otros comen orgánico, pero nosotros
comemos papitas.
Exacto, sí. Entonces ojo que aparte de la comida envenenada, hay otro tema que es el tema de ultraprocesados.
Uy, sí.
Okay. Entonces son es que es muy profundo el tema.
Milton,
es
tan profundo que yo creo que si Marx hubiera nacido en este siglo estaría reescribiendo el Capital, porque eso es una forma de dominación a través de las masas, ¿cierto? De las ciudades, a través de algo tan sensible como es que es la alimentación, como lo plantea, ¿cierto?
Total.
Somos lo que comemos, podríamos decir.
Totalmente. Entonces,
si comemos mal, nuestros pensamientos van a estar vibrando
salud,
a un nivel muy bajo. Milton, muy interesante. Vamos a hacer una pausa para dar entrada a nuestro segmento Palabras al Viento. En este segmento, la comunidad participa sobre este tema tan importante. ¿Listo?
De voz en voz se crea el eco en la Comuna 4. Esto es lo que opina la gente en Palabras al Viento.
Mi nombre es Delia Quiroz. Estoy acá participando en un proyecto de las biofábricas en el Museo Peronel Gómez. Es un tema muy interesante para el consumo de las personas sin químicos. Ayuda a la salud. Estoy siendo beneficiada con los insumos para mi huerta casera. Y las tengo hermosas, muy nutritivas. Plagas y aprendiendo para el día que Dios me dé la oportunidad de tener mi propia finca.
Bueno, soy Gloria Álvarez, pertenezco a la huerta Peronel Gómez. Estuve presente en el curso o taller de biofábricas del municipio de Medellín. Excelente, fue una experiencia maravillosa. Nos enseñaron todo lo que es bioinsumos naturales, orgánicos, para respetar y valorar lo que es la tierra. lo que son los cultivos orgánicos, sin nada de químicos, me pareció maravilloso. Ojalá y todas las comunas hicieran lo mismo. De verdad que es despertar como a una cosa nueva, romper con lo tradicional, que es todo a base de químicos. Ustedes me parece excelente, felicitaciones.
Hola, mi nombre es Liliana, participé de los talleres que se realizaron en el Museo Pedro Enel Gómez. Fue una experiencia sumamente enriquecedora, en donde no solamente compartimos conocimientos teóricos sobre agroecología, sino que también pusimos en práctica la elaboración de biopreparados de manera colectiva. Este tipo de iniciativas fortalecen la autonomía de las comunidades y promueven un vínculo armonioso con la tierra.
Eco 4.
Asbesto, biosfera, compost, deforestación. Llegó el momento del ABC Ambiental, un espacio del programa Eco 4 que te permite entender esos conceptos extraños acerca del medio ambiente.
Hola, hola. Un saludo muy caluroso para todos nuestros oyentes. Hoy nuevamente nos encontramos en nuestra sección del ABC. Estoy con Carlos. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué palabra nos tienes para hoy?
Sí, Jennifer, tengo una palabra muy interesante. Bocachi.
¿Cierto? ¿Boqué?
Bocachi, parece, te parece que es como de origen japonés, ¿cierto? Tiene como, como pinta de ser japonés. Bocachi es una palabra que significa cocido al vapor y es un abono orgánico de origen japonés que se caracteriza por ser un proceso de fermentación aeróbica que produce un abono rico en nutrientes y microbios benéficos para las plantas y el suelo. A diferencia del compost, el bocachi se elabora más rápidamente y en esa elaboración se genera un calor que ayuda para que sea un abono seguro, eliminando patógenos y cosas que pueden ser dañinas para las plantas. ¿Qué tal? Bonito.
Interesante esa definición. Tú sí me ganaste pues con esa palabra. Listo, yo les tengo una más sencilla. Agroecólogo. Este es un profesional que se enfoca en el estudio y aplicación de la agroecología, la cual se encarga de la producción de alimentos de manera sostenible.
Dame ¿qué más. Otra palabra tienes? Porque yo en el momento no tengo más.
Ah, bueno, yo sí te voy a ganar entonces con esta otra. Biorregeneración. Es un término amplio que se refiere a procesos que estimulan la reparación y renovación de tejidos, tanto a nivel biológico como en contextos más específicos como en el tratamiento de la piel o la regeneración de los suelos.
Jennifer, antes de irnos, veo que por acá me quedó una que no había notado, muy buena. Y entonces se las voy a compartir. Fertilizante orgánico, también conocido como abono orgánico, es un material natural utilizado para enriquecer el suelo y proporcionar nutrientes a las plantas. Jennifer, y con estas palabras compartidas para la comunidad, cerramos nuestra sesión ABC Ambiental. Hasta la próxima.
Chao, chao.
Eco 4, un espacio para el ambiente, en la cuarta estación.
Bueno, Milton, siguiendo por la línea de lo que venías hablando, de esta cantidad de transgénicos, de la alimentación manipulada, las semillas, el campesinado, la tierra árida que se nos convierte como en una tierra química. Tú vienes del campo, vienes como de toda esa experiencia en esta transición urbano-rural. ¿Cómo ves como esta frecuencia del paradigma en relación con el campesino o el que se quiere venir a la ciudad o el de la ciudad que también está habitando el campo? ¿Cómo vas viendo la línea gruesa, delgada o se va tejiendo? ¿Cómo lo ves?
Hay una línea muy clara y es que los medios de comunicación, en este caso la música y la televisión, están haciendo que el campesino vea crea en el sueño americano y quiere abandonar la tierra aún. Y vemos un poco de neocampesinos que queremos ir de la ciudad al campo, pero con un problema, que es que el neocampesino, o sea, el citadino que quiere ir al campo, quiere llevar igual su estilo de vida, de comodidad, allá. Entonces quiere que el carro le entre hasta la casa.
Claro.
Okay. Entonces es más impactos y se llaman ecologistas.
Exacto. Sí.
Entonces es muy teso porque, o sea, no hay un respeto por una cultura que está en erosión. La cultura campesina se está perdiendo porque no tenemos tampoco la misma capacidad ni, digamos, la misma
disposición, motivación
y arraigo cultural que el campesino tenía. Sí ha tenido. Entonces hay que prepararnos en todos esos frentes, no es solo irnos allá y con nuestro estilo hippie como muchos llegan
con las papitas y todo el consumo allá de
total, música duro, reggaetón.
Milton, muy, muy importante es que acá vos nos estás planteando unas hipótesis increíbles que pues en los centros de estudio universitarios donde se estudia la economía política y la filosofía deberían estar ya haciendo tesis de doctorado, porque es que estás conectando una línea ideológica con la producción de alimentos, ¿cierto? Una línea ideológica muy definida por unos sectores económicos, ¿cierto? ¿Cómo ha sido para usted llevarle al campesino, proponerle ese paradigma, tenga su biofábrica? ¿Cómo ha sido? ¿Ellos creen en eso? ¿De pronto son temerosos? ¿Como que yo por qué tengo que tener una biofábrica si yo voy y compro el bulto de urea, de triple 15? Pues cierto. Vea. ¿Cómo reciben ellos? ¿Cómo ha sido esa percepción tuya de ese fenómeno?
Sí, vea, uno debe de ser muy práctico y muy objetivo. Porque si bien las personas del campo, muchas están casadas con los agroquímicos, obviamente porque fue impuesto, eso no fue, digamos que fue caído del cielo, no, fue impuesto en los años 50, 60 y 70. El campesino necesita soluciones prácticas, efectivas y que no perjudiquen su economía. Entonces, por eso, para nosotros, esto es muy serio. Nos tomamos muy en serio el tema productivo. Lastimosamente, pues el capitalismo, pues sí, nos metió a todos en un modelo que todo tiene que ser grande y bonito. Entonces, nuestros modelos agrícolas, orgánicos, agroecológicos, sintrópicos, biodinámicos, como lo queramos llamar, cualquier modelo de agricultura para la vida, tiene que, de alguna manera, generar una muy buena producción, productividad, mejorando suelos, que es todo lo contrario a la agricultura industrial, y menos plagas, y mejorando la salud pues, del campesino, ¿cierto? Pero ante todo con los campesinos es necesario, desde la visión que nosotros manejamos, que eso debe de ser viable desde lo social, desde lo económico y desde lo ambiental.
Ahí es la dificultad para poner en equilibrio esos tres componentes.
Sí, pero entonces las biofábricas cumplen ese papel. Una biofábrica bien estructurada es una biofábrica que va a tener un proceso que nosotros lo denominamos ABC, abonos orgánicos fermentados, una zona de biofermentos, donde hay quelatos minerales, biofertilizantes, entre otros, y una zona donde hay caldos minerales fríos y calientes, que como lo contaba el compañero Sebastián, esto es biotecnología de la pura.
Poner la vida a favor de la vida es como un gana-gana, ¿cierto? No poner un veneno a favor de... ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo nos creímos esa mentira? Poner un veneno a favor de la vida. Es increíble que nos hayamos aguantado eso tanto tiempo y que nos lleguen a la ciudad productos intoxicados con pesticidas, con un montón de venenos y degrademos el suelo, que es el motor fundamental de la vida misma, ¿no?
Por ahí hay un documental que alguna vez vi que se llamaba, o se llama... Nuestros hijos nos acusarán mañana. Es ilógico que nosotros, que somos los que supuestamente tenemos raciocinio, primero envenenemos la comida, destruyamos el suelo, destruyamos los acuíferos y destruyamos nuestra salud para luego después comernos la comida. realmente hay que estudiar historia de los venenos. Los invito a eso, estudien historia de los venenos para que se den cuenta que los venenos vienen del complejo militar industrial y que fueron destinados para la guerra y no para la agricultura. Cuando empezamos a partir de estas reseñas históricas, empezamos a comprender que realmente detrás de todo esto es algo bien interesante.
Se nos acaba el tiempo, Milton, pero no nos vamos a despedir sin conocer y que nos cuentes de tu proyecto empresarial,
que se llama
Montequistán, que fue lo que ahorita hablamos inicialmente.
Porque ese nombre está muy bueno.
Claro que
cuéntale
sí.
A esta señorita ese nombre, qué significa.
Bueno, Montequistán, como su nombre lo dice, Istán. Hay muchos países que terminan en el Asia Occidental en Istán. Istán traduce la esencia cultural de una región, ¿cierto? La esencia cultural de o de la región de. Yo soy de Uzbekistán, yo soy de Tayikistán y así sucesivamente. En este caso, para mí, en el monte, en el bosque, en la montaña,
está la esencia
que olvidamos, que es donde está la armonía entre la física, la química y la biología. Por eso en un bosque no hay plagas. Allá, y viven todos los que llamamos plaga. Y el bosque cada día está mejor, sin intervención de una sola plaga que es la humana. Entonces, por eso Montequistán es eso. Montequistán es una empresa enfocada en el bienestar integral. Nace con el enfoque de regeneración de suelos, donde manejamos bioinsumos para la agricultura. También hemos participado pues en grupos de investigación en estos 16 años que tenemos pues en promoviendo la agricultura orgánica, que cuando empezamos era como hablar en mandarín, pues eso, estábamos locos para todo el mundo. Pero hoy Montequistán ya se transformó y también vende superalimentos. Somos una empresa online, hacemos envíos nacionales. También damos talleres, asesorías sobre todo este tema ambiental.
Bueno, entonces ahí mencionaste algo fundamental y dijiste superalimentos para humanos también.
Claro.
También hay microbiología a favor del humano.
Claro, de hecho tenemos microorganismos para consumo humano, tenemos también el Ormus, que es un suplemento en minerales para consumo humano, con una historia espectacular.
Yo tuve la oportunidad, qué pena que te interrumpa, trajiste un día a una de las charlas en el museo sobre el proyecto de cobertas, el Ormus, que aquí lo recuerdo que vos dijiste que era el semen del mar, algo así. Cuéntanos un poco qué es eso.
Sí, así se consigue en internet. Como usted escribe semen del mar o semen de la tierra y te aparece Ormus. O escribes oro monoatómico y también es Ormus. Ormus se considera la sustancia con más minerales para consumo humano de origen natural que hay sobre el planeta y es milenaria, o sea, no es nueva, pues, sino que se había perdido, me imagino que por los intereses que ya hablábamos. Y hoy, pues, la agroindustria, que es la que nos alimenta, el 99% de la comida viene de la agroindustria, son alimentos desmineralizados, porque la gente aplica abonos químicos que hacen que crezca rápido, pero no hay armonía mineral, de hecho provoca una diarrea química en el suelo y bloqueos. Y por eso es que vienen plagas. Entonces, aparte de que no nutre, envenena. Y los minerales son la base de la salud, más las vitaminas, pues, y las enzimas y coenzimas.
Bueno, claro. No, una maestría total. No, yo creo que esto es muy poquito con todo lo que puede ampliar en el campo pues, del conocimiento bio, la bioética. Me hace reflexionar mucho y siempre, cuando empecé a consumir los probióticos desde el búlgaro y la leche, que lo mezclé con melaza, en esos tiempos estaba haciendo mi cursito de la paca digestora. Yo dije, la paca digestora está acá. Y si uno consume esa melaza con yogur, mira, no necesita a veces ni almorzar. O cuando tienes hambre y tienes el vacío, como ahora que tenemos esta panza vacía, el microorganismo ayuda como a regenerar ese suelo intestinal. Claro. No,
y le da la vitalidad para recorrer 100 huertas urbanas de la ciudad,
qué
¿cierto?
Rico,
usted consume lo que produce, ¿cierto? Sin ningún
sí,
temor.
Es que los microorganismos son la base
que vea que no es
para la
importante.
Transmutación mineral.
Bueno, Milton, muchísimas gracias por tu participación, por compartir tu conocimiento. Te invitamos para que despidas este segmento de nuestro programa Eco 4, Momento Verde, con cualquier reflexión que tú quieras compartir. Y Claudia,
bueno, yo tenía un chiste de la lombriz, pero ya no. La próxima.
No queda bien.
Bueno, adelante, Milton. Yo los invito a todos los que puedan escucharnos, primero a que se tomen muy en serio esto de regenerar el suelo. ya que el suelo hay que declararlo como patrimonio de la humanidad, es importantísimo. Y si ayer empezamos, ya arrancamos. Si empezamos hoy, todavía hay tiempo. Si lo dejamos para mañana, como siempre suele suceder, puede ser demasiado tarde.
Hay que empezar ya. Muchas gracias, Miguel.
Muchas gracias,
Miguel. A ustedes.
Juan Carlos, gracias, muchachos.
Por
Eco 4, un espacio para el ambiente, en la cuarta estación.